eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Bienvenidos amigos del podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y nos vamos con la información deportiva. Como lo dimos a conocer en Contacto Deportivo, con Andrea Martínez, Jorge Rubio y Julio Ibáñez, Jonathan Cabecita Rodríguez está cerca de llegar al América. Además, hablamos del Gran Premio de Canadá donde Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera.
Y continuamos con la información del fútbol mexicano porque el fútbol de estufa se mantiene y por eso nos enlazamos completamente en vivo con el profe Julio Ibáñez. Gusto saludarte, Andrea Martínez, Jorge Rubio. La novedad, la actualidad, me parece el bombazo en la Liga MX hasta el momento. ¿Qué novedades tenemos del Cabecita Rodríguez? ¿Se va a hacer oficial a las Águilas del América? No tanto y se están ilusionando en vano los americanistas. Cruz Azul entrará a la puja, LAFC, ¿qué pasa con el Cabecita? ¿Cómo estás, Julio? Gusto saludarte.
¿Qué pasa, Jorge, Andrea, amigos? Fuerte abrazo para todos. Sí, evidentemente en América le sigue moviendo en este mercado de fichajes y lo que sabemos es que la gente de Cruz Azul va a hacer caras largas, va a tener una semana complicada. Y la gente del América va a sonreír porque Cabecita Rodríguez tiene acuerdo con las Águilas del América, porque se espera que a finales de esta semana pudiera llegar a nuestro país, quizá a principios de la próxima, porque también se espera que esta misma semana se haga oficial la llegada de Jonathan Rodríguez, de Néstor Araujo, y también que se haga oficial el tema de Jürgen Damm, que bueno, él ya estuvo en la pretemporada en la Riviera Maya, que ya ha tenido minutos en los amistosos, pero que no han hecho oficial que jugará el siguiente semestre con las Águilas. Yo les digo, Jürgen va a estar jugando con las Águilas el siguiente semestre. Entonces, lo que parecía un mercado de traspasos lento, sin muchas novedades para las Águilas del América, bueno, pues parece que está corrigiendo el rumbo, porque Néstor Araujo es seleccionado, viene de Europa, me parece que cumple con el perfil de lo que al americanista le gusta, porque Jonathan Rodríguez ya se comió la Liga MX, porque con Santos lo hizo, porque con Cruz Azul también demostró la dependencia que inclusive llegó a tener ese equipo en algún momento cuando fueron campeones, y por supuesto el tema de Damm, que viene más a complementar el plantel. Entonces, así las cosas. Ahora, hay que recordar que al menos con la llegada de Jonathan Rodríguez se necesita liberar un espacio de futbolista no formado en México. Eso también, por supuesto, que hay que tomarlo en cuenta, porque ¿qué quiere decir? Bueno, porque también tendremos noticias en las bajas del conjunto azul crema. Los principales candidatos para salir hoy en día del equipo americanista se llaman Juan Otero, Bruno Valdés, que también tiene una oferta de fútbol mexicano, además de Federico Viñas, a quien buscan colocar inclusive en el mercado europeo.
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Si me permites una última de manera rápida, pues ya sabemos que Jonathan, el Cabecita Rodríguez, tenía varias opciones. ¿Qué fue lo que hizo que se decantara por las Águilas del América? ¿Qué le ofreció el club de Coapa que no le ofrecieron los demás clubes?
Bueno, primero la oferta económica terminó por resolver muchas de las situaciones. América le estaría pagando a Cruz Azul la diferencia económica que quedó ahí con el club árabe, que todavía le debía cierta cantidad al conjunto celeste. Esa por una parte, ¿no? Por el tema de directivas, de instituciones, y porque también el contrato con el futbolista en términos económicos fue satisfactorio, pero sobre todo también en términos deportivos. Sabemos que el AFC quería traer a Cabecita, que lo buscó, que también propuso una situación seria para hacerse de los servicios del atacante uruguayo, pero es muy simple. Es una realidad que el nivel de la Liga MX le gusta más al Cabecita Rodríguez, porque ya la vivió, porque ya la experimentó, porque sabe exactamente cómo se manejan las cosas en nuestro fútbol, y la aspiración de él es muy sencilla: regresar a la selección uruguaya para ser parte de los convocados que estarán en Qatar 2022. Entonces, la situación deportiva y la situación de regresar a su selección me parece que ha sido determinante para que Cabecita tenga un acuerdo con las Águilas del América y que simple y sencillamente esté una firma de ser futbolista suprema.
Pues emocionarse toda la gente de las Águilas del América y a ver qué pasa con todas las camisetas y altares que le hicieron al Cabecita los de Cruz Azul después de darles el título de la novena, Julio. Muchísimas gracias por la información. Te mandamos un fuerte abrazo y a esperar a que se hagan oficiales estos fichajes. Muchas gracias.
Abrazo para todos.
Vamos a hablar de Fórmula 1 porque Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Canadá al terminar por delante de Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Esto en una carrera en la que el piloto mexicano Sergio Pérez abandonó debido a un problema con su monoplaza. La información la tienen Orlando Granillo y Max Andalón.
El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull confirmó su liderato en el Mundial de la Fórmula 1 del 2022 al ganar este domingo el Gran Premio de Canadá, el noveno del calendario. Esta es su sexta victoria del año en curso. El actual campeón de la máxima categoría tuvo que soportar la fuerte presión que le metió el español Carlos Sainz de Ferrari en la recta final de la competencia, pero haciendo uso de toda su experiencia y sangre fría, pudo solventar la situación. Lewis Hamilton de Mercedes completó el podio de este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El mexicano Sergio Pérez abandonó este domingo por problemas en su motor y se quedó sin puntos. Al final de la carrera, el español Carlos Sainz ofreció sus impresiones a la prensa.
¿Satisfecho o
no? No, la verdad que no. Ha estado demasiado cerca como para estar satisfecho, ¿no? Sobre todo con el ritmo que he tenido toda la carrera, que ha sido un ritmo muy bueno, he ido muy cómodo, todo el rato un poquito más rápido que Max. La estrategia ha sido crucial, ¿no? Creo que sin el último safety car le hubiese costado pasarme, porque yo me iba a quedar fuera hasta el final y no me iba cogiendo tampoco muy rápido, entonces creía que lo podía hacer de cara a las últimas vueltas. Luego ha salido el safety car y hemos tenido que parar. Ahí he dudado entre la blanda y la dura para ver si le podía pasar en una de las dos ruedas. Y hemos sido muy rápido también, poniendo mucha presión a Max, pero no lo suficiente como para pasar a un Red Bull. Para pasar a un Red Bull necesitas más de medio segundo, seis décimas por vuelta, y teníamos dos, tres décimas, que no era lo suficiente para poder pasar en este circuito. Sí, por eso, porque ha sido probablemente la primera vez en todo el año que he sido yo el más rápido en pista esta carrera, y que no llegue la victoria cuando eres el más rápido quizás duele más.
Con este resultado, ahora Verstappen suma 175 puntos. Su compañero de equipo, Checo Pérez, es segundo, que tiene 129, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, tiene 126. George Russell, de Mercedes, con 111. Y Carlos Sainz, con 102, completan los cinco primeros lugares. La Fórmula 1 regresará el 3 de julio con el Gran Premio de Gran Bretaña en el legendario autódromo de Silverstone, en Inglaterra. Con la información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
Y en más del automovilismo, la semana pasada el mexicano Roberto González ganó las 24 horas de Le Mans. En entrevista para TUDN Radio con Sam Reyes, comentó que son pocos los mexicanos que han ganado esta competencia. Primero escuchamos justamente hablando de eso ¿cuáles mexicanos lo han logrado?
Sí, Sammy, ¿sabes qué? Yo he sido el más afortunado, yo creo, de los tres, porque el momento en el que se dio este triunfo ha sido un momento coyuntural, un momento en el que se vive un momentum, una inercia en el automovilismo que no se había vivido antes, por los logros de Checo en Mónaco, por el logro de Pato en las 500 millas, las otras dos coronas de la triple corona, ¿no? Mi triunfo y el triunfo de Dani por primera vez de un mexicano en la NASCAR. Entonces, no nada más fue el triunfo de las 24 horas, sino todo esto que se ha vivido alrededor ha traído a que el aficionado esté mucho más pendiente de esto y se haga mucho más difusión. Entonces, me tocó ganar en un año el más competido, la verdad, y en un momento en el que ha habido más entusiasmo por el automovilismo en México que cuando le tocó a mi hermano ganar o cuando ganó Pedro, ¿no? En aquellas épocas. De hecho, pues cuando ganó Pedro, pues difícilmente se difundía las carreras, ¿no? No había la tecnología que tenemos hoy en día como para difundir todo lo que está sucediendo, ¿no? A cualquier lado del mundo.
Y en más de esta entrevista exclusiva, también habló de cuál fue la preparación para este evento.
Es muy, muy crítico, clave que se hiciera ese análisis previo para prepararnos y aprovechar de esa continuidad, porque en la LMP2 somos 27 coches, 27 coches de los cuales 26 son idénticos, el mismo chasis, mismo motor y mismas llantas. Entonces, aún más importante es ese análisis técnico que hacen los ingenieros, ese desarrollo del coche que hacemos en conjunto los pilotos con los ingenieros para tener pues las ventajas, aunque son mínimas, pero son ventajas y todo ayuda, ¿no?
Además, Roberto González habló de que podría ganar el campeonato mundial.
Y esa es la siguiente meta que tenemos. La teníamos desde un inicio, pelear por el campeonato, porque ya hemos estado muy cerca. Los últimos dos años quedamos en tercero, hace tres años quedamos en segundo del campeonato mundial. El equipo tiene la mejor trayectoria y el mejor récord en Le Mans. De hecho, en los últimos 10 años siempre ha estado por lo menos con un coche en el podio, si no es que con los dos. Pero sin embargo, no se les ha dado el campeonato mundial. Han quedado muchas veces en segundo, muchas veces en tercero. Siempre están en los primeros tres lugares, pero no han logrado esa victoria del campeonato mundial. En mi caso tampoco, en el caso de Antonio Félix de Acosta tampoco. Me parece que Will Stevens tampoco en el LMP2 ha sido campeón, creo que fue en el GT. Y pues los tres lo queremos mucho, nuestro ingeniero lo desea mucho y los dueños del equipo también. Entonces ya estamos todos con la mentalidad de que el enfoque 100% de aquí para adelante es a defender ese campeonato mundial, a lograrlo.
Retomamos el tema de Cabecita Rodríguez y así lo platicaron en Locura Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
Esto del Cabecita Rodríguez al América, ¿no? Sí, está que arde el entorno, mi George. Pero con la gente de Cruz Azul, porque dicen, oye, lo dejamos ir y ahora regresa al América. ¿Por qué no regresa la máquina? ¿Qué pasó ahí?
Qué duro golpe, ¿eh? Qué sí. Duro golpe. Uy, un día complicadísimo para la máquina de Cruz Azul, que por cierto está estrenando escudo. Uh-huh. Bueno, un concepto ahí medio minimalista, ¿no? Por estas nuevas generaciones. Le quitan las estrellas, ya solo las letras Club de Fútbol Cruz Azul, ¿no? Un poco sobrio el escudo ahí de la máquina. Y aparte, pues les dan, digo, a los puristas seguramente no les gustará el cambio de escudo. Pero ahora a la máquina le dan un golpe fuerte porque no regresa al Cabecita cualquier equipo. Regresa a la América, al rival más fuerte, al archirrival del Cruz Azul. Al odiado rival deportivamente hablando, lógicamente, y parece extraño, ¿no? Lo dejas ir, dura muy poco tiempo el Cabecita allá en las Arabia Sauditas, ¿no? Y se da cuenta que está perdiendo el puesto para el Mundial y regresa, pues, al mejor postor. Le interesa más venir acá, el otro que pujaba era el LAFC. Pues bueno, me parece es un golpe muy fuerte para la afición cruzazulina. Yo creo que era el emblema de la novena, Pedro.
Sí, pues era... Era el que pues se terminó dando ese título tan deseado, tan ansiado, y el Cabecita Rodríguez ahora pues con los colores del América, ¿no? Se le verá llegar justamente al fútbol mexicano. ¿Qué dijo Jaime Ordiales, ¿no? Lo dijo para el programa de Adrenalina de Grupo Imagen, el directivo de Cruz Azul, pues, ¿qué opinó en torno?
Es que sí lo buscaron.
Pero ¿y? Pues ya no, ¿verdad? A ver. A ver.
Claro que sí se buscó la posibilidad. Obviamente hubiéramos intentado negociar muchísimas cosas, por lo mismo, porque a lo mejor no estaba jugando, por muchas cosas que normalmente en el fútbol se da, te lo digo, pero fueron muy tajantes. A mí me dijeron hace un mes exactamente, te dije quién, el representante que hasta ese momento, que ahora nos dijo que está peleado con el otro, ya está separado, pero bueno, pues eso no lo sabíamos. Nos dijo que el jugador iba para la MLS porque era quien podría cubrirle su salario y pudiera comprar el pase tal cual lo compraron los árabes, ¿no? Esa fue la respuesta que a mí me dieron.
¿Y al América lo consideras que ha tenido una actitud desleal?
No, para nada, Javier. Yo creo que ellos en su momento le están apostando, yo creo que a un jugador que tiene gol, que demostró en Cruz Azul por muchos momentos de su carrera muchas cosas positivas. Yo tengo un afecto especial por él, pero te digo, pues es como es un mercado libre esto, y pues desgraciadamente para nosotros a lo mejor está llegando ahí, pero bueno, esto camina. Nosotros tendremos que hacer una tarea para darle a la afición, que también tiene su razón de ser y de quejarse, y pueden decir, creo, o externar todos sus sentimientos, pero yo te digo, y yo soy convencido en el fútbol, que para mí, aún la importancia que tiene el cabecita, un jugador no hace un equipo de fútbol, y a mí me toca la tarea de, como lo he hecho en otras ocasiones y a lo largo de mi carrera, tratar de armar un equipo con los recursos que son muy buenos, pero con los recursos que tenemos para ello, ¿no?
Reconocerle que contratan mejor que nosotros, tagacho, ¿no?
Siendo el que se encarga de los fichajes.
Y tenemos, hay que reconocerle, ¿no? Pues ellos sí se saben mover, ¿no? Casi, nomás le faltó decir.
Ellos sí saben poner la lana, la negociación.
Ellos, mientras nosotros estábamos viendo, sacando cuentas, pues ellos ya lo habían contratado, ¿no? Pues es que ellos sí saben. Qué mal,
desafortunado lo de Jaime Ordiales. Porque es el que tiene que dar la cara con los fichajes, Pedro. Es el que, claro, el que tiene que mostrar la seguridad del equipo. Sí traen a Diego Aguirre, que hay que esperar, ¿eh? La tirada es que sea un Matías Almeida, ¿no? Y que llegue y haga Cruz Azul al equipo. Campeón al equipo de Cruz Azul. Y que sea, porque a ver, Almeida llegó como desconocido a México, ¿no? Terminó dándole lo que ya sabemos a Chivas. Creo que esa es la tirada ya cada que se trae un extranjero, ¿no? Traer un nuevo Almeida que sorprenda a propios extraños. Pero los fichajes no han llegado. La gente de Cruz Azul voltea para todos lados y dice, bueno, y acá como el meme de John Travolta, ¿no? Y luego, los fichajes, está complicadísimo, Pedro.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Nos vamos con el clásico tapatío, porque en juego amistoso celebrado el fin de semana, Atlas le ganó 1-0 a Chivas, como lo platicaron en la porra Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
Un primer tiempo que me agradó de Chivas, la verdad. Estuvo en tres oportunidades muy cerca de hacerle daño a Atlas.
Sí, sí, y el Atlas estuvo como pausadito, ¿no? Esperando. Bueno, pues a como juega.
Tiene año y medio.
Pues a como juega.
Yo dije, tenemos a juega pausados.
Sí, pues a como juega, esperando al rival. Y ya, en un contragolpe o algo, yo dije, estoy andando bien de la
Atlas. Aplausos del partido. Estamos aquí para aplausos. Creo que el partido para esta temporada. Sí. Buena entrada. Buena entradita. La porra de los dos lados. Aficionados. Todos sabemos que la gente y acá en Estados Unidos es apasionada, se emociona al ver a sus equipos. Así que el partido estuvo, a mí...
Sí, para ser pretemporada, el partido estuvo movidito. Sí. Bueno.
Hubo goles, digo, uno solo, pero hubo goles. Muchas veces la gente también se va sin,
Y ya estamos sentados. Ah, fue mierda que...
Un abucheo para eso.
Es que no lo encontré.
Eso merece
es que,
un abucho.
Es que no lo encontré.
No, te doy el tiempo que quieras.
Okay, okay,
no, no, si toma el tiempo. Es...
O sea, parece que se le apareció el diablito de...
El de...
Mier, no lo hablo por este, Mier sufre mucho de eso, ¿no? Resbalones o que no llega a tiempo, o que lo cargan y pareciera que tiene un físico muy bueno, Ramón, y cuando lo cargan, no siempre sale avante, cuando tendría que ser así.
Por eso es Mier. ¿A qué me refiero? A ver, con todo respeto. Por eso es ese Mier de muchas expectativas que las lesiones lamentablemente lo detuvieron.
Sí.
Pero después de las lesiones, ¿es Mier el líder de Chivas?
No.
A eso me refería, que por eso es Mier.
No, y
eso me refería, que por eso es Mier.
Sí.
O sea, un jugador que cumple, que no pasa de ahí más, y ya.
Sí, si no lo banquean es porque los chavitos defensas de Chivas todavía están como...
Están
no
sé medio
si,
verdes.
Pues espérate.
Pero donde hagan un... No, por eso digo, aún no lo banquean. Me refiero a lo mejor a la mitad de temporada lo logran banquear.
O antes, sí.
O antes.
Pero... Pues la verdad, Antoine, a como veo el panorama, yo no descartaría en algún momento si sigue así Irán, y lo digo con mucho respeto para él, que jueguen con Olivas, con el Tiva y con Chiquete, la verdad.
¿Sí? Oye, también el que está despertando...
No quiero dar ideas, pero...
Pues a mí me gustaron los dos, ¿por qué? Porque los dos equipos en su misma idea siguen.
Sí.
El Atlas ya bien mejor cimentado lo que juega, y Chivas como que queriendo encontrar eso, pero... proponiendo, me late sí. Que Chivas sigue así, no sé, todavía es muy pronto para decir para qué le va a alcanzar.
Yo creo que en el tema del Guadalajara va a seguir proponiendo, va a seguir intentándolo siempre, el problema es, o dos problemas, uno, que pueda generar, o sea, que pueda generar, uh-huh. Y dos, que pueda tener contundencia, y le agrego a un tercero, que eso ya entra en el tema individual de cada jugador, que haya jugadores en buen momento.
Yo le sumo algo al que tiene que ver con el sistema de cadena. En la línea de 5, yo creo que uno de los futbolistas hasta cierto punto perjudicados cuando Chivas tiene la pelota y propone, es uno de los más importantes.
¿Quién?
Vega. Para mí, porque la verdad, cuando a Vega lo dejas libre o de centro delantero, creo que hay momentos en el partido en donde se pierde para mí.
¿Ocupas mandarlo a una posición?
A la banda, creo yo. A mí me gusta más en la banda. Pero la verdad, en la línea de 5 se vuelve imposible pedirle que
pero, recorra 80 metros. Pero, a ver, aquí hay mi pregunta. Ahí te va. No, el tema que también puede pasar. ¿Cómo sabes si el entrenador le dice 5-3-2? Vega es el segundo 9, ¿no?
Sí, claro.
Ok.
Usted péguese a la banda. O sea, le da una función.
¿Qué pasa si te dice libre? Pues toma tu... Tú como jugador toma tu iniciativa y pégate a la banda. Pues,
claro.
Te pagaron lo que te pagaron, ¿no?
Sí.
Toma decisiones. Entonces, si ahí llega... Chicote, Calderón, Ponce, quien tú quieras, y que diga, oye, estamos chocando, gana diagonal, compadre, yo aquí mando. Así me decían a mí Galindo, así me decían otros jugadores, no, yo aquí, tú haces esto. Entonces tú te adaptabas.
¿Aunque el técnico te dijera lo contrario? O sea,
¿crees que el técnico va a decir algo si el Garrota está haciendo las cosas bien?
Ah, no.
Entonces...
Como decía Hans, ¿no?
Es que creo que hay dos versiones de futbolista.
No, van a meter uno más que el otro. Y...
Entonces, claro. Imagínate, Vega, se abre a la banda. No es su posición. El entrenador le va a decir, Vega, métete al centro. Pero Vega está agarrando la pelota, mete pase de gol, tira, pega en el poste, tira, mete gol. Vega está generando fútbol. El entrenador le va a decir, Vega, métete al centro.
No, claro que no.
No le va a decir nada.
No, de acuerdo.
¿Sabes qué le va a decir al entrenador, al que esté allí? Ve de apoyo nada más. Deja a Vega ahí, déjalo.
Claro, déjale el mano a mano.
Ve de apoyo nada más. O si puedes, pásale. Ayúdale con el 2-1. Pero de ahí en fuera, déjalo.
Seguimos hablando de los rojinegros y nos vamos con Camilo Vargas, quien de pelear por descensos ahora puede ser el mejor jugador de la Liga MX. Escucha la polémica en Fútbol Club con Diego Peña, Félix Fernández y Pedro Antonio Flores.
Cambios eran necesarios en Atlas durante el 2019. La llegada de Grupo Orlegui fue junto con 8 elementos, de los cuales solo sobreviven 2. Camilo Vargas es una historia especial.
Me hablaron de su proyecto, de su organización, del plan que tenían a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y era un proyecto que seducía, era un proyecto que que invitaba a hacer algo grande para esta institución.
Seleccionado de Colombia y campeón con Independiente de Santa Fe, así como Atlético Nacional, llegó Vargas en un infierno que debió de resistir. En su primer torneo fue uno de los porteros más goleados con 26 tantos recibidos, mientras que en el Clausura 2020 solo ganó un partido. La tónica cambió poco en 2021 con la llegada de Diego Coca. El colombiano reafirmó su momento como uno de los mejores de la Liga MX y en su primera liguilla por el Grita México 2021 alzó la corona que rompió la sequía con 70 años para los zorros.
El poder estar acá y representar a estos colores para mí es demasiado gratificante y de mucho compromiso. Desde el primer día que llegué me han hecho sentir como en mi casa, como en mi país. Me han acogido a mi familia y a mí de una manera excepcional. Y eso hace que como jugador te sientas pleno, que tengas el compromiso y la ambición de generar esta clase de hitos o de argumentos futbolísticos para seguir continuando en el club.
Con el título en la vitrina, el colombiano fue nombrado MVP de aquel torneo, mismo que logró repetir en el campeonato pasado al mantener el trono con el bicampeonato, además de ser el cancerbero menos goleado del año con 25 goles en 34 duelos de temporada regular.
No hay nada en el mundo que pueda pagar eso, la satisfacción del deber cumplido, de saber que se logró el objetivo, peleando, luchando con un corazón inmenso de todos los muchachos.
Pasó el sufrimiento y la leyenda de Camilo Vargas. Desfiló del sufrimiento a convertirse en el mejor jugador de la Liga MX.
Es la historia de Camilo Vargas y tenemos experto en la materia, el caso de Félix Fernández.
Supongo que ese Balón de Oro ya tiene dueño.
No, pues no. No supongas, debe de tener dueño ya, ¿no? El caso de...
Pero claro, mi agalancer, no hay manera que se lo arrebaten a Camilo, ¿no?
Hablo, pero en serio, con esa regularidad, ¿no? Que acabamos de escuchar ahorita en esta nota, un año perfecto, ¿no? Para Camilo Vargas, solo le faltó esa cerecita en el pastel de que Colombia hubiera conseguido
sí.
El pase al Mundial, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubiera sido ya todo todavía miel sobre hojuelas, pero ha sido constante, regular, el que más juega, el menos goleado, lo que debe de tener un portero, Félix, ¿no?
No, sí, tal cual. Es que llegó a cambiar radicalmente la cara defensiva del Atlas desde que apareció, ¿no? A todos nos llamó la atención, ¿no? La serenidad que mostró desde el principio en la portería, el muy buen manejo del balón con los pies, la excelente distribución, la colocación, o sea, un portero completísimo, ¿no? Y además, tranquilito y discreto, un portero pues que llegó a agarrarse el corazón de toda la afición de inmediato, ¿no? Y yo no sé, ustedes sabrán mejor, pero pues yo creo que sí es uno de los grandes ídolos en la historia del Atlas.
Ya marcó.
Una historia, época, claro.
Ya tiene historia.
Por supuesto que la tiene. Yo creo que, salvo tu mejor opinión, Pedro, uno de los momentos de inflexión de Atlas para llegar a este título, y salvo la mejor opinión también de Félix, es cuando a tu mejor futbolista, y que es uno de los mejores de la liga, porque el hecho de que hoy se ha nominado al Balón de Oro, insisto, no quiere decir que Camilo ha sido inferior en su nivel. Creo que es uno de los pocos en la plantilla de los rojinegros del Atlas que lo ha mantenido desde que llegó. Cuando no lo vendes y cuando te llegaban cañonazos por Rayados, por Cruz Azul, por parte de Camilo Vargas,
ahí está la clave, ¿no?
Yo creo que fue el momento en donde creo que nos dimos cuenta que Orlegui iba en serio, ¿no?
Sí, aguantar. Es que estaban muy mal acostumbrados los del Atlas ya. Cada que aparecía un jugador nuevo, se lo arrebataban, ¿no? Prácticamente con el signo de pesos, ¿no? Que en anteriores directivas. Y ahora, bueno, ahora apostaron a un proyecto, a dar una continuidad, a renovar. De hecho, Camilo tiene contrato hasta el 2026, ¿no? O sea, estás hablando todavía de que por qué no pensar que pueda seguir haciendo historia en el equipo rojinegro, como el mismo caso de Julián Quiñones, como ha pasado ahora también con
el propio Furch, ¿no?
El mismo Furch, Aldo Rocha, o sea, de pronto jugadores que...
Nervo, ¿no? Un jugador que...
Sí.
Pues sí mostraba buenas cosas en Santos, pero nunca pensamos que tuviera ese nivel, ¿no? Y llegó al Atlas y el tipo dio el estirón en serio, ¿no? O sea, hasta convertirse pues en el mariscal de la defensa.
Sí, exactamente, ¿no? Y es que es lo que platicábamos el otro día, ¿no? Y va, tiene que ver ahorita sí con el tema este del Balón de Oro que se viene. Es que Atlas tiene muchos líderes, ¿no? En la cancha, ¿no? Que a diferencia de repente que volteas a ver a otros anteriores campeones o qué pasó con los grandes planteles, ¿no? Las grandes contrataciones. Tú ves a mucho liderazgo en cada una de las posiciones, ¿no? Con Camilo, con Nervo, con Aldo Rocha, con Quiñones, con Furch. O sea, con gente que ejerce un liderazgo muy particular dentro del terreno de juego, ¿no? Empezando por la banca, ¿no?
A ver, yo tengo una pregunta, Félix, o para los dos.
A ver.
Primero tu arquero.
Échale.
Entendiendo que Camilo para mí ha mantenido su nivel, ¿no hubiera podido ganar más balones de oro de la Liga MX Camilo Vargas? El último fue José de Jesús Corona. Y si mal no estoy, en 2019, cuando él recién llegó, fue el patón.
Ajá. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Si no podía ganar más balones de oro?
Sí, o sea, no merecería, a pesar de que no había ganado título, Camilo Vargas, ser nombrado el mejor portero de la Liga MX antes?
¿Antes de ganar los títulos? No.
¿Por qué no?
¿Y los otros qué? Pero si Nahuel estaba dominando.
Pero a ver...
Estaba Cota también, güey. Con todo, llegando a finales constantemente.
Y ganó títulos Cota con León.
Calavera también, estaba Chuy Corona. No, aguanta, cada quien a su momento. Te ganan los colores, viejitos.
No, pero a ver, o sea, el momento es por el título, Félix. O sea, el momento de Camilo Vargas a mí me parece que se ha mantenido.
No sé si ha sido un arquerazo, pero se ha consolidado y ha demostrado que es el mejor de la liga, pues, con sí. Los títulos.
No, pero es que eso va, o sea, Félix, es claro, ¿no? O sea, los títulos, pues te ponen en el aparador, ¿no? O sea, te ponen por algo.
O sea, no ganas si no eres el mejor, no estás en la final y no eres de los mejores.
Lamentablemente,
o sea,
Diego,
entonces no es de los mejores, ¿por qué está ahí?
Lamentablemente, Diego, el tema de los títulos es lo que coloca ahorita el Atlas con todas estas nominaciones.
Sí.
Y tú no puedes, lo decía ahorita Félix, Nervo ha mantenido un gran nivel los últimos años. Aldo Rochas, siempre
pero no
hemos
hay
dicho
mejor
que es un
defensa,
gran jugador,
por ejemplo, o sea, Cabral,
pero ganas
¿no?
título y apareces en la vitrina. No ganas títulos, lamentablemente no apareces, aunque tu calidad sea comprobable.
Evidentemente.
¿No?
Sí,
es una realidad.
Pues es que el premio es individual, Félix.
Ha sido un equipo muy competitivo en los últimos torneos. Muy competitivo. Ha llegado a finales, ha estado ahí en la orillita y todo. Y tú no puedes decir que algún jugador de Pumas sea merecedor de... Bueno,
Talavera, ¿no?
Que vaya a ser ganador de un Balón de Oro.
Yo creo que Talavera, ¿sí? Por ejemplo, en su momento, cuando Pumas llega a la final, Pedrao...
Cuando llega a la final, que se le escurrió una pelota. Yo no lo tengo que decir, ¿verdad?
A veces escurren, Félix, a veces.
Después de que Julián tapó 5 partidos, llega a jugar la final en León. Sí. Y pues la verdad es que sí tuvo responsabilidad en el gol.
Sí.
¿Cómo le vas a dar en serio el Balón de Oro, Diego? Atiéndete. ¿Cómo le vas a dar el Balón de Oro? Jugó la temporada regular, no juega la liguilla hasta la final, y en la final le va mal.
Ahora nos vamos con los radioescuchas y su opinión acerca del fútbol hondureño y las desafortunadas condiciones de las canchas donde juegan. Escucha a Gabriel Sainz en Misión Centroamérica.
¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo estás? Se habla Oscar de Texas.
¿Qué pasó, Oscar? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo.
Aquí un poco con mucha vergüenza, pero es una vergüenza que los hondureños nos queremos sacudir. Yo te hablo en el caso de las canchas, Gabriel, allá en Honduras, que han dejado mucho que desear en los últimos días.
Sí, de acuerdo.
Han dejado mucho que desear. Y te lo digo yo porque estas personas que yo te voy a mencionar a continuación, Gabriel, son personas de mucho poder y de mucho dinero allá en Honduras.
Uh-huh.
Y que a veces ciertos jugadores de peso, que fueron jugadores de peso, ahora son periodistas, pero no entiendo yo por qué ellos a veces tienen miedo de mencionar estos nombres. No entiendo por qué, si ni son ni tomados en cuenta, vaya, para la hora de dirigir una selección, aunque sea menor, allá en Honduras. Pero estos tipos, Gabriel, son los culpables de que las canchas estén así. Y porque hasta he escuchado yo, Gabriel, que quieren, oíme bien, que pedir ayuda. Cuando esta gente, fíjate que esta gente, los dueños de los equipos del fútbol hondureño son gente millonaria, son banqueros. Uh-huh. Dueños de bancos ahí en Honduras, y no puede ser posible de que tengan jugando a nuestros jugadores, yo hablo por nuestros jugadores, de la manera en la que juegan. Es vergonzoso, es no tiene palabra para mí esto. ¿Y por qué es vergonzoso? Porque ni sus equipos, tú has escuchado el Olimpia de Honduras, ¿verdad?
Sí, claro.
Has escuchado del Motagua de Honduras, del
sí,
Maratón.
Señor. Sí, sí, sí.
Son equipos grandes, del Real, el equipo de Carlos Pavón, el Real España. Son equipos grandes con mucho dinero. En Honduras el fútbol no es pobre. Los dueños del fútbol de Honduras no son pobres. Ellos tienen mucho dinero. Pero estos equipos que te mencioné, bueno, uno sí tiene un estadio ahí que es un potrero también. Pero la mayoría de estos equipos, Gabriel, no tiene estadio en Honduras. Y son equipos de mucha historia, por lo menos el Olimpia, no solo en Honduras, también en Centroamérica, es uno de los equipos más reconocidos en Centroamérica. Entonces, sí es vergonzoso que esta gente se aproveche de nosotros como aficionados, porque muchos hondureños llaman a la radio y nomás hablamos de la pasión, y esa es de la que ellos se aprovechan, de la pasión de la pasión que tenemos como hondureños, porque tú no me dejarás mentir, para mí después de la gente de México, de tus hermanos mexicanos, los que más hablan a la radio muchas veces somos nosotros los hondureños.
Sí, señor.
Amamos este deporte.
Sí, señor.
Porque amamos este deporte y amamos nuestra selección. Entonces, es por eso, Gabriel, que yo quiero hacer una denuncia, porque mírame, Javier Atala, junto con su hermano, también que se llama, estos son dueños del Motagua, los Atala, Javier y Eduardo Atala, Mateo Gibrín es el dueño de Real España, uh-huh. Rafael Villera es el dueño del Olimpia, esta gente y un tal Elías Burbara son dueños del Maratón. Esta gente nunca le han dado nada al fútbol hondureño. Los estadios donde juega son estadios del gobierno, ¿me entiendes? Uh-huh, el Nacional de Tegucigalpa, el Francisco Morazán de San Pedro Sula y el Olímpico. Esos son de la municipalidad de cada estado.
O sea, tú dices que los mismos equipos no han tenido la iniciativa de crear estadios, de poner estadios nuevos como para la práctica del fútbol. Simplemente se han agarrado de los estadios del gobierno.
Los dueños, y te estoy hablando de gente con mucho poder, son banqueros. Esta gente tiene bancos no solo en Honduras, tiene bancos acá en Estados Unidos y tiene bancos también en toda América Latina. Si tú te pones a investigar quiénes son los Atalas, quiénes son los que patrocinan al Olimpia como Banco Atlántida, esta gente son gente de mucho poder, y el hondureño no puede seguir en esa mentira. Esta gente nunca le ha dado nada al fútbol hondureño, lo único que hace es aprovecharse de las entradas que nosotros pagamos.
Por eso, pero a ver, ¿qué pides, Oscar? ¿Qué pides que pase? Digo, para darle entrada a más llamadas.
Bueno, yo lo único, por lo menos no sé hasta dónde se escuchará el eco de mi voz, pero para que la gente se dé cuenta quiénes son los verdaderos sinvergüenzas y irresponsables son estos tipos que yo te acabo de mencionar, de la desgracia que pasa allá con las canchas en el fútbol hondureño, y son también el declive, también futbolísticamente hablando, de nuestras selecciones.
Claro,
y
de el tema de infraestructura.
Lo que yo pidiera es que esta gente necesita tener un poquito más de visión, Gabriel. Sí.
Y que le meta al fútbol, ¿no? Que le meta al fútbol. Si está sacando, también que le meta al fútbol.
El momento divertido llegó a Inutilandia porque se habló de ejercicio y la selección sub-20 con Félix Fernández, Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zulín Ledesma.
¿Qué pasó, Félix?
¿Qué pasó, Murillo? ¡Qué milagro!
¡Qué milagro! ¿Cómo está?
¡Regresaste, papá!
¡Ya estamos acá! ¡De retorno!
¡Ya lo dejaron salir del Dubai! ¡Por fin salió del Dubai! ¿Te terminaron la sentencia, la sanción? ¿El castigo, todo?
¡Me dejaron a medias!
¿Qué te falta de la mitad? ¿Te falta de la mitad para atrás nomás?
No. ¡No inclinaron bien el castigo!
Es que creía este inútil que por estar en el Dubai todos le iban a aplicar la que le aplico yo los martes, pero no.
¡Fuerzas!
¡Mi Zuli! ¿Cómo está?
Todo bien, mi Félix. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué novedades? Platícame, Félix.
¿Cree que apenas va uno a hacer ejercicio cuando ya regresó uno?
Sí,
ya.
Sí, ya está. Oye, ya es tarde, Félix. No, para ti ya es tarde.
Por cierto, Félix, déjame decirte que le pegas bien macizo, ¿eh?
Ahí en la cuestión del cross. ¡Ah, caray!
De los circuitos y eso. Como Murillo también.
¿Eh?
No, pasados. Este le pega bien duro a los pasos.
No se ve, pero ahí voy.
¿A dónde?
De a poquito.
De a poquito.
Tiene razón, no se ve, Antonio.
De a poquito.
Tiene razón, no se
ahora
ve.
Ahora sí la estoy bajando de poquito. No se ve. Y está bien, no me lo digan, pero ahí voy.
¿Qué has estado haciendo, Murillo? ¿Traes faja?
Fíjense. Ahí va. Ahí va, mire. Ahí va bajando la pancita. Ahí va bajando, güey. Ahí va bajando, aunque no me lo quieran aceptar. Ahí va bajando de a poquito. Ahí va.
El hecho de que vaya bajando la panza no quiere decir que se vaya reduciendo.
¿Eh?
Quiere decir que va.
Está reduciendo. Eso sí, está reduciendo. La panza está reduciendo. Sí, está reduciendo.
Yo creo que la veo como acumuladona en la parte.
Está bajándola.
Yo digo que, como dice aquella bonita porra, hay que ar. No es bodega.
Pero ahí vamos.
La tiene que aplicar ya.
Mire, Murillo, lo importante es no desistir, ¿eh?
Exacto. No.
¿Cómo andan? ¿A poco vieron la selección sub-20 ayer?
Te escuchamos.
¿De la selección sub-20?
A ver, sí, échale, Félix. Ilústralos a estos dos.
Es el torneo que está ahorita, en este momento.
No, pues, wow.
En estos días en los que no hay fútbol de otro nivel, bueno, lo hay en Europa, por supuesto, pero no cerca de nosotros. Este torneo de la CONCACAF sub-20, ¿no? El premundial, que da 4 boletos para el Mundial de Indonesia y 2 para los Juegos Olímpicos. Pero es el que tiene un formato bien extraño. Zuli, ¿lo viste el partido ayer?
Vi algunos, más bien vi resultados, Félix, no tuve la oportunidad.
Vi algunos, dice, y ese no.
Félix, ¿qué día fue ayer?
Ya te descubrimos que el fin de semana no trabajaste ni Félix, estabas al pendiente.
Félix, perdón que te interrumpa, Félix. ¿Qué se celebró, qué se festejó en México el día de ayer?
Sí, pero no hay mejor manera de celebrar el Día del Padre que trabajando.
Ajá. Fíjate que yo tengo
el Chuli no piensa lo mismo, exactamente.
Para mí estar con mi familia, con mis hijos, con todo esto, en mi día de descanso, es lo más maravilloso que existe en este momento en la vida.
O sea, es Evon VIP.
Tucurucutú, termina diciendo Tucurucutú el Chuli, ¿no? ¡Ay, Tucurucutú!
O sea, lo que el Chuli quiso decir, soy Evon VIP.
Antonio, es que sales a desayunar con la familia, te vas a comer, ajá, sigues todavía la tarde con toda la familia y en la noche tranquilamente estás...
O sea, en resumen, no vio ni madres.
Fue un día de descanso, Félix.
¿Quién de ustedes dos trabajó ayer, domingo? Que también son papás. Tú, Murillo,
descansamos, y Fuentes. Descansamos, pero sí estuve checando el partido de Surinam.
¿Eres papá o no? Perdón mi ignorancia.
Yo sí, tengo 3 hijos.
De 3 y 6 regados.
De 10.
¿De local de cuántos?
Bueno, pues felicidades atrasadas para los 3 también.
Gracias.
Y si tienen su día de descanso, qué bueno que no prestaron atención a su trabajo. Está bien, ok, se les disculpa.
Pero si estoy diciendo que tú estuviste en la transmisión, esto quiere decir que estuve pendiente. Estuviste en la transmisión con José.
Sí, ayer afortunadamente estuvimos trabajando, pero... yo no sé si puede decir, pero ya...
A ver, Félix.
Días difíciles acá en la ciudad de Miami, porque los shows que hacemos todos los días han sufrido unos cambios, unas modificaciones, entonces pues ha sido un poco complicado los días aquí de la parte emocional, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Gracias por escucharnos. Te esperamos mañana con otro episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy
y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.